7 de la mañana con 48 minutos. Les contábamos que las reformas a la educación y tributaria que impulsa el gobierno podrían trabarse. ¿Saben qué? Por eventuales incompatibilidades con la Constitución. De hecho, fíjense que en la Alianza estudian si van a acudir al Tribunal Constitucional para lo que se pusieron como fecha límite el 9 de julio. ¿Los motivos? La renta atribuida, que según ciertos sectores lesionaría los derechos de propiedad y de asociación, las nuevas atribuciones del Servicio de Impuestos Internos, que trataría de sospechosos a todos los contribuyentes, esto lo dicen en la Alianza, y sin embargo, los cuestionamientos no vienen solamente, fíjense, desde la oposición, porque el ex jefe de los constitucionalistas del comando de Bachelet, Francisco Zúñiga, comentó que la posibilidad de que el Estado intervenga en universidades en crisis por medio del administrador provisional atentaría contra el derecho a la propiedad y la libertad contractual. A su vez, parlamentarios oficialistas piden revisión de la retención del 10% y eso también podría chocar, ojo, con la Constitución. Pero queremos traducir esto, entenderlo y decodificarlo. Estamos con un experto en derecho constitucional, él es el jefe de carrera de la Universidad Mayor de Derecho, William Valenzuela, experto en derecho constitucional. William, gracias por acompañarnos esta mañana.
Buenos días, Mirna.
Bueno, vamos entonces por parte y vamos por la reforma educacional. ¿Qué aspectos, a tu juicio, William, podrían llegar al Tribunal Constitucional por tener incompatibilidad con lo que señala precisamente la Constitución?
Bueno, lo primero que hay que entender es que el Ministerio de Educación planteó la reforma educacional a través de diversos proyectos. Uno de los primeros proyectos fue el envío de la creación del administrador provisional y el administrador de cierre de las instituciones de educación superior, que viene claramente a solucionar un problema social cuando los alumnos se enfrentan a un eventual cierre de un organismo y todo lo que ello conlleva. Pero si bien la idea o la solución que se plantea está bien, la forma o las facultades que tiene el administrador o la forma en que el administrador va a hacerse cargo de un organismo de educación superior son los que se generan mayores problemas. Como tú señalabas ahí, el profesor Francisco Zúñiga hace una crítica especialmente a un artículo que tendría unas ciertas facultades que se prorrogarían ciertos contratos que tiene la universidad cuando se asume la administración provisional. Y también se plantea otro problema ya desde el inicio del administrador provisional, que está dado por las causales con que un organismo de educación superior podría ser sometido a este régimen. Primero, son causales muy amplias y no dicen solamente relación con aspecto económico o de continuidad. Es de continuidad en la administración, sino que hablan también, por ejemplo, cuando la universidad no cumple los compromisos educacionales con sus estudiantes.
Sí, entremos, fíjate en ese detalle, estamos con William Valenzuela, experto en derecho constitucional. Entremos en esta figura, expliquémosla a nuestros auditores, la figura del administrador provisional. Se supone que cuando una universidad entra en crisis, por ejemplo, como lo que fue la Universidad del Mar, existe entonces, o existiría, la figura de este interventor, se puede decir, ¿no?
Exacto.
Que lo que va a hacer es ordenar esta casa, se podría decir este desorden, ¿no es cierto? Y este caos que significó además lo de la Universidad del Mar. Entonces, ¿qué aspectos podrían, como digo, William, tú ya lo explicaste de alguna manera, pero poder entrabarse para que esto no fuera aprobado?
Como te decía, en primer término, si bien el proyecto se plantea desde su idea matriz como ampliando las facultades del Ministerio de Educación, cuando uno lee el articulado que ya está en segundo trámite constitucional, no se ve tan claramente que el Ministerio tenga mayores facultades. Se genera un periodo de investigación previa del organismo de educación superior donde el Ministerio, con acuerdo del Consejo de Educación Superior, tiene ciertas vías, y una de ellas es nombrar un administrador provisional. Se supone que la ley lo plantea como administrador provisional, pero como hemos visto en el debate legislativo, ya claramente estamos en la presencia de un interventor. No solamente es un administrador, también tiene otras facultades. Como están planteadas, las facultades son muy amplias y son muy incisivas. Como te decía anteriormente, incluso en primer trámite constitucional se agrega la facultad excepcional, pero la tendría, con acuerdo del Ministerio de Educación y el Consejo de Educación Superior, que el interventor incluso podría modificar programa o el modelo educativo de la universidad. Eso no es ninguna administración provisional, eso es claramente una intervención.
Ya. Y eso dices tú que puede efectivamente ser rechazado en el Tribunal Constitucional.
Eventualmente podría tener algún vicio de constitucionalidad, porque claramente afectaría la autonomía universitaria.
Es que ese es el tema al que quería llegar. Todas las universidades tienen de suyo la autonomía, ¿verdad?
Claro, una vez que se les reconoce, tienen la personalidad jurídica o se le otorga la calidad de organismo de educación superior, claramente después se les da su respectiva autonomía universitaria asegurada desde nivel constitucional. Y también se afecta, en términos generales, por decirlo, la autonomía de todos los cuerpos intermedios. Cada uno puede asociarse libremente y darse la organización que uno quiera.
Perfecto. Sigamos avanzando con el tema de la reforma educacional. ¿Qué otros aspectos podrían eventualmente llegar al Tribunal Constitucional? Estamos con William Valenzuela, abogado experto en Derecho Constitucional de la Universidad Mayor.
Otro problema que te plantea el proyecto del interventor, llamémoslo derechamente interventor, está dentro de las medidas que puede tomar el interventor una vez que ya asume la administración provisional, y que incluso dice el articulado, dice considerar la reestructuración de la respectiva institución. Volvemos al punto anterior, claramente eso también afecta la autonomía del cuerpo de los cuerpos intermedios, afecta la libertad de asociación y obviamente en términos específicos la autonomía universitaria.
William, pero te puedo hacer una pregunta ahí en términos solamente estrictamente constitucionales, pero finalmente ahí, si algún miembro del tribunal en este caso podría definir que lo que está por sobre el interés particular de la universidad es superior y tiene que ver con el bien personal de ese alumno que se ve perjudicado? O sea, ¿podría en una eventualidad un bien superponerse al otro?
Lo que sucede, para explicarlo en términos más sencillos, es que efectivamente la idea del administrador provisional es buena, por decirlo de alguna forma. Es una de las soluciones que se plantea ante un problema social que claramente existió con la Universidad del Mar y no existía ningún mecanismo legal ni institucional para hacer frente. ¿Qué pasa con esos alumnos que se quedan sin casa de estudio? Entonces el proyecto claramente viene a suplir, pero como señalaba Ignacio Walker, es una ley de agenda corta. Esto debería venir en un proyecto más macro, en un proyecto de acreditación o de aseguramiento de calidad global. Esto solamente hace referencia a un punto específico. Claramente existe un bien superior, que es el derecho a educación que tienen todas las personas, un derecho asegurado constitucionalmente y también a nivel internacional. En eso no tenemos mayor problema ni mayor discusión. Los problemas que se plantean, más que con la constitucionalidad de la figura en términos globales del administrador provisional, está dado cómo el ministerio planteó las facultades del administrador provisional. Esos son los problemas. Y eso podría ser o tener eventuales vicios de constitucionalidad que el Tribunal Constitucional podría impedir que se transformaran en ley.
Ya, o sea, desde la reforma educacional, tú dirías que este es el aspecto central que podría ser objetado, ¿o hay otros?
De lo que está planteado, este es desde la ley del administrador provisional. El segundo paquete de medidas de reforma está dado principalmente por el tema del fin al lucro, fin a la selección, entre otras medidas. Ese tema que y fin al financiamiento compartido. Ese genera también otros problemas, que está dado principalmente qué va a pasar con los colegios particular subvencionados, donde existe el copago. Uh-huh. Esta idea que se ha planteado, que todavía no está bien definida, cómo el Estado, es decir, el Ministerio de Educación, va a asumir la administración de esos colegios.
En caso que los sostenedores vendan estos colegios.
Exacto. Se supone que el Estado va a pasar a hacerse cargo de alguno de estos establecimientos cuando se den las condiciones que establece el proyecto de ley. Yo creo que ese proyecto no va a salir de esa forma. Es súper complejo.
¿Por qué?
Para que el Estado asuma, porque es una verdadera expropiación. Si bien el Estado puede expropiar la propiedad privada por la función social que cumple la propiedad, que tiene dicha limitación.
¿Podría en un caso así, siendo la educación un bien superior?
Es que en definitiva la forma, el legislador, en esta forma, los órganos colegisladores sí pueden limitar los derechos que tienen las personas.
Pero espérate, eso siempre y cuando, dejémoslo súper claro, el sostenedor no decida convertirse en colegio estrictamente privado.
Correcto.
Claro, o sea, si yo sostenedora, que tengo un colegio subvencionado, ¿verdad? Y resulta que digo, no, ¿sabes que esto no me conviene? Entonces el Estado te da la posibilidad, ok, conviértase en un colegio privado y usted empieza a cobrar matrícula y ingresos, como lo hacen todos los colegios privados de Chile.
En eso no hay problema.
Ahora, si yo quiero que el Estado me subvencione, el Estado me está diciendo, ok, pero usted no puede lucrar.
Correcto.
Por lo tanto, todas las ganancias, usted paga todas sus cosas, se paga su sueldo, le paga el sueldo a los profesores, en fin, pero todas sus ganancias quedan y se reinvierten en el colegio.
No, en eso no.
Hasta ahí estamos claros,
en
¿verdad?
Eso no hay problema y
¿dónde
estamos claros?
Entraría el asunto con, digamos, que pudiera afectar la Constitución?
Lo que podría afectar está dado por la idea que se generó a partir del ministro que de asumir la administración de ciertos colegios, tomar ciertos colegios como estatales, en claro, el fondo.
Pero insisto, desde la perspectiva de que el sostenedor venda el colegio al Estado.
En ese sentido no habría ningún problema. Yo creo que en ese proyecto esos serían los problemas. Pero en términos globales, el problema principal, y yo creo que ahí lo que tú señalabas, ¿por qué la baja de la aprobación en la reforma educacional? Uh-huh. Viene dado porque por esta visión tan segmentada que generó el ministro de Educación de la reforma. Él dividió al principio, cuando inició su mandato como ministro de Educación, en los temas macroeducacionales y los microeducacionales. Y se partió por proyecto aislado. El primero fue el del administrador provisional, después partimos con el del fin al lucro, fin a la selección
y al copago,
financiamiento claro, compartido.
Exacto.
Y más adelante viene una serie de otros proyectos de ley. No se vio a la educación como un conjunto, como un sistema, no se hizo un estudio, claro, se debieron cumplir compromisos políticos que asumió el gobierno
en los primeros 100 días y tal.
Exacto. Perfecto. Entonces, en esa perspectiva, no ver la educación como algo global y, por ejemplo, partir de ciertos elementos como la figura del administrador provisional y no ver el tema docente, que es un tema claramente carrera docente, o no incluir a los profesores desde el principio en la reforma educacional, yo creo que le ha ido jugando en contra al ministro y le ha ido jugando en contra de la reforma en términos globales. Yo creo que existe un convencimiento en la sociedad que claramente deben existir ciertas reformas. ¿Qué sucede? La educación es un derecho humano, fundamental, como lo queramos llamar. El Estado es quien debe proveer la educación, pero el Estado debe ser el principal proveedor, no es el único, y esos son como los temas cuando hablan que es más ideología que realidad.
Claro, y tomando en cuenta los modelos que hay en países desarrollados, que sí o siempre.
Correctamente. Entonces, digamos, esa perspectiva en cierta medida se fue perdiendo y se generó esta división, reitero el punto, entre lo macroeducacional, que por donde el ministro quiso comenzar.
Y nos empezamos a entrabar, dices tú, en los detalles que tienen que ver con estos aspectos micro, que son, pero también que son piedra angular de la educación, de la reforma educacional, como es el tema del lucro, el copago y el fin a la selección.
Exacto, y también la facultad del administrador provisional, sí, ahí comenzó como se llama el fuego amigo, que partió
claro,
principalmente
de
por ejemplo, y también de Francisco Zúñiga, que trabajó en el programa de gobierno de la
perfecto,
presidenta en el área constitucional.
William, pero para cerrar este punto, porque necesito ir a un tema y ya se nos acaba el tiempo. Para cerrar este punto, estamos con William Valenzuela, abogado experto en Derecho Constitucional de la Universidad Mayor. Yo quiero entender lo siguiente, independiente de estos aspectos, ¿puede verse afectada, es decir, podría efectivamente no aprobarse finalmente una reforma con estas características a partir de lo que acabamos de señalar?
Yo creo que la reforma en sí sí se va a aprobar, pero en términos muy distintos a lo que se ha ido planteando. Yo creo que se ha llegado a la sensatez de darse más tiempo, escuchar a todas las personas, entender que el Estado no es el único que debe prestar servicios educacionales y también restringir las facultades que los proyectos de ley que se ha planteado por parte del gobierno le han atribuido a todas las organizaciones públicas. Son facultades muy fuertes.
Como por ejemplo el servicio de impuestos internos, ¿no?
También, o el tema del interventor con esta, o la prórroga por el solo ministerio de la ley de todos los contratos que tenga vigente una universidad al momento que se suma la administración provisional, que fue lo que claramente criticó Francisco Zúñiga hace un par de días atrás, pues claramente afectaba la libertad, el derecho a propiedad y la libertad contractual.
Ya, pero vamos a ir a un punto y con esto cerramos porque se nos acaba el tiempo, que me parece súper interesante. Mira, de acuerdo a la encuesta de Adimark, el 71%, esta es la primera vez que se mide respecto de este proyecto de ley, que pretende despenalizar el aborto en tres casos puntuales: riesgo de vida de la madre, violación sexual o inviabilidad del feto, es decir, incompatibilidad con la vida. El 71% de los encuestados dice sí, estoy de acuerdo. Pregunta, si esto llegara a tener, cosa que veo bien difícil, pero si llegara a tener en el Congreso una aprobación, ¿podría esta reforma detenerse en el Tribunal Constitucional?
Claramente se puede plantear una cuestión de constitucionalidad.
O sea, este proyecto, esta ley, digamos.
Correcto. Claramente se puede plantear una cuestión de constitucionalidad ante el Tribunal Constitucional.
Por el derecho a la vida.
Exacto. El principal argumento que podrían plantear las personas que se encuentran en contra del proyecto de ley de aborto, pero súper acotado a estos tres causales uh-huh, específicas, ¿sí? Podrían plantear es ante el Tribunal Constitucional, fundado principalmente en el tema del derecho a la vida, que tiene aseguramiento constitucional, y en el derecho internacional. Cuando hablamos de aborto, claramente, pero en los casos específicos que establece el proyecto, que está súper acotado, se produce una colisión de derechos entre los derechos que tendría la madre.
La madre respecto a los derechos de este ser que está por nacer.
Que está por nacer. Y efectivamente, ante una colisión de derechos, debe existir y existe la facultad que debe resolver este conflicto de ponderar. Y en este caso, cuando efectivamente se está afectando la vida de la madre, por decirlo de alguna forma, efectivamente debiese primar el derecho a la vida de la madre. En ese sentido no habría una colisión, se superpondría el derecho de la madre por sobre el que
está
por nacer.
Perdona, pero una pregunta clave ahí. ¿No se diría entonces desde el Tribunal Constitucional, sí, pero la ley actual permite salvar a la madre por sobre el bebé, que es la argumentación que dan actualmente los sectores que se oponen?
Es que eso no es tan, a lo mejor, de esa forma, por decirlo de alguna...
Claro, porque queda criterio del médico.
Correcto.
No está establecido en la ley.
Y antes esto estaba claramente establecido en el Código Sanitario. Hoy día no existe de tal forma. Yo creo que el principal problema está dado por el caso de la violación.
Ya.
¿Por qué? En primer lugar, ¿cómo se va a demostrar la violación? Si bien existen claramente...
peritaje que te pueden demostrar eso y todo.
Pero existen ciertos casos de violación donde no están claramente determinados si fue sin consentimiento de la mujer. Yo creo que eso no es que esté en contra, pero eso genera problemas en el momento de la certeza del caso concreto. Se va a requerir que, para efectos de que una persona una mujer pueda abortar por caso de violación, una sentencia condenatoria. Estoy yendo súper al extremo.
Estamos estudiando cuál podían ser los escenarios.
Pero el escenario es súper complejo. Yo creo que el caso de violación es el más discutible, porque en definitiva, si pensamos de una forma de mala fe que podía actuar la persona, se podría argumentar en ciertos casos siempre violación, por decirlo de alguna cosa.
Claro, yo fui violada y tal.
Queda muy abierto eso de la violación, mientras no se especifique bien. Si bien no existe el proyecto claramente establecido hoy día, supuestamente el gobierno se va a patrocinar 3 proyectos que están vigentes en el,
sí, Congreso
Nacional actual. Y no va a plantear uno propio por un tema bien más bien de manejo político.
¿Y por qué tú dices, por ejemplo, que la inviabilidad, o sea, mejor dicho, desprendo de tus palabras, que la inviabilidad del feto podría no tener tanto conflicto?
¿Por qué? Porque eso es científicamente demostrable, es más concreto, es algo sumamente, está determinado la inviabilidad del feto desde las primeras semanas de gestación, incluso ya con los avances de la ciencia. Pero en el caso de la violación a mí me genera demasiada duda.
Ya, pero mira, en el punto solamente del de la inviabilidad del feto, que son casos que tienen que ver con que finalmente el útero se convierte en una suerte de incubadora, o más bien de una máquina que te permite mantener al feto con vida, y voy a poner el caso que siempre pongo, que me parece el mejor de todos, que es aquellos casos de anencefalia, que es cuando no se forma el cerebro. Por lo tanto, estamos hablando de un ser que no tiene cerebro y cuyos impulsos, ¿no es cierto?, se generan producto de otros, y bueno, y por supuesto la conexión con esta incubadora natural que es el útero. Por lo tanto, en ese caso se podría argumentar algo así como, si una persona nacida, viva, quiero decir, muere, y se le diagnostica muerte cerebral, se desconecta, ¿verdad?
Correcto.
Entonces, si una persona viva se le desconecta, ¿por qué no podría ocurrir lo mismo respecto de ese ser viviente que no tiene cerebro y que se desconecte de ese útero natural? O sea, quiero decir, llevado eso a la discusión del Tribunal Constitucional, ¿podría prosperar una discusión así?
Sí, podría prosperar. Yo creo que esa es la línea argumentativa. Lo que tú planteas está claramente es el sustento, la materia misma o el fondo de la discusión, puesto que en definitiva aquí también existe un conflicto, no sé si más bien de derechos, sino que de otras cuestiones más profundas. Por ejemplo, hacer pasar a una mujer o a una madre por todo ese proceso sabiendo de antemano
que va a morir,
que su hijo muera al par de horas incluso en el momento del nacimiento. Yo pienso que por ese lado va el tema. Si bien no existe viabilidad del feto en los casos que no se le forma el cerebro, yo creo que en ese caso no existiría mayores conflictos. Yo creo que podría pasar un test de constitucionalidad.
Correcto.
Y en el primer caso claramente lo pasa, incluso al alero de lo que existe hoy día, como tú bien decías, al alero de la legislación actual. El primer caso, cuando existe peligro de vida de la madre. Uh-huh. El segundo caso yo creo que también podría pasar el test de constitucionalidad. En el tercer caso yo tengo mi duda seria.
O sea, de la violación. Es lo que tú estás diciendo.
No es que esté en contra, pero ¿cómo?
Pruebas.
¿De qué forma nos ponemos de acuerdo para que eso sea cierto y sea efectivo y no se transforme en una puerta para enfrentar claramente o para introducir en Chile el aborto en términos generales y abiertos.
Muy bien. William, entonces, Valenzuela, abogado experto en Derecho Constitucional de la Universidad Mayor, gracias por acompañarnos esta mañana, por aclararnos estos puntos. Por supuesto, nos quedaron otros aspectos, como tiene que ver la reforma al cambio de la Constitución. Ojo, que tiene una aprobación del 73%, que subió incluso respecto, estoy hablando de la encuesta de IMARC, y las reformas tributarias y educacional, que si bien siguen siendo mayoritarias, están ahí peleadas, porque está bastante dividida la población, tanto en reforma tributaria como, señalo, en la educacional. Muchas gracias, William. Gracias por habernos acompañado.
Gracias a ti. Buenos días.
Información y opinión. Escuchas.